Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video continuaré leyendo las notas del Dr. Thiel concerniente al libro de Daniel y continúo en el capítulo 10. Y comienza con la frase: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Y pauso y presento Daniel capítulo 1, verso 21, donde dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y con esto leo lo que Jerónimo en su comentario sobre Daniel escribió. ¿Y cómo es que al final de la primera visión leemos Daniel vivió hasta el primer año del rey Ciro? Pues bien, entendemos que disfrutó de su antigua alta posición entre los caldeos y que se vestía de púrpura y lino hasta el primer año del rey Ciro, cuando éste derrocó a los caldeos y posteriormente Daniel comenzó a servir a Darío, hijo de Ahasuero, de la línea Meda, quien reinó sobre el reino de los caldeos. O bien que Darío ya había muerto en su primer año. Cuando Daniel conoció el misterio de las 70 semanas, y ahora relata que contempló estas cosas en el tercer año del rey Ciro. Y bueno, honestamente a mí este comentario me confunde e inclusive lo chequeé en inglés y eso es lo que dice. Y no tengo acceso al documento original de Jerónimo. Con eso dicho, de acuerdo a varios recursos, Daniel 1:21 afirma que Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro, interpretando el servicio activo de Daniel en la corte de Babilonia. Y es que Ciro, bueno, él se apoderó de eso y él regresó a los exiliados. Eso no quiere decir que Daniel murió en el primer año del rey Ciro. Pero el evento de Daniel 10:1 es un evento posterior, 3 años después. Y fue entonces después de que Ciro conquistara a Babilonia e emitiera el decreto que permitiera el regreso de los judíos exiliados a Judá. Y eso marcó el fin del cautiverio babilónico. Entonces Daniel se marchó, él no estaba en ese servicio directo al rey Ciro. Pero el ministerio personal de Daniel y las revelaciones divinas continuaron después de que él se marchó. O sea, después de que terminó su papel oficial en la corte de Babilonia. Continúo leyendo el verso 1. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo la inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y vemos que Daniel estaba bien preocupado por entender esta visión, la cual era para un tiempo señalado que no era en su tiempo. Y vemos que hizo duelo y ayuno durante 3 semanas y pareció que solo bebía era agua. Y dentro de eso sucede esto, leo el verso 4. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de un berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel vio un mensajero, y no se trataba de Gabriel, pues Daniel no lo había descrito antes así. Hay algunos que sugieren que es Jesús, quien pudo haberle ordenado a Gabriel que se comunicara con Daniel en el capítulo 8, versos 15 y 16. Continúa en el verso 7. Yo solo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Y bueno, aunque solo Daniel fue el que presenció aquello, los que lo acompañaron, ellos debieron haberse sentido afectados de alguna manera, ya que tuvieron que huir y esconderse. Y hay una experiencia similar con el apóstol Pablo, que se describe en el libro de Hechos en el capítulo 22. Y allí, mientras los demás no podían ver nada, él fue el que contempló la visión. Y específicamente eso está en los versos 6 al 9. Ahora continúa el verso 8 de Daniel capítulo 10. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Y vemos que esta visión también era como un tipo de sueño, ya que Daniel estaba en un sueño profundo. Verso 10. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiere sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y aunque Daniel era muy querido, en este sueño también temblaba. Ahora, un dato curioso es que el 13 de mayo del 2022, el evangelista Evan Ochiang tuvo un sueño en que la voz de un mensajero le dijo, el doctor Batil es un hombre amado. Pero regreso al enfoque a Daniel y continúo en el verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y les recuerdo que si nos humillamos de verdad, nuestras palabras se escuchan con mayor facilidad. Y esto es algo que inclusive David practicó cuando otros estaban enfermos, y alguna referencia a Salmos 35, verso 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma. Y el ayuno complementa la oración, y cuando tenemos situaciones difíciles, a menudo es requerido que, además de la oración, ayunemos. Otro ejemplo lo encontramos cuando Nehemías se enteró de las terribles condiciones en Jerusalén. Y en Nehemías capítulo 1, verso 4, él hizo duelo por algunos días, se ayunó y oró ante Dios. Y es que la gente en Jerusalén está en una situación muy difícil. Y Dios les proveyó alivio a través de alguien que oró y ayunó por ellos. Y es que después Nehemías, él se convirtió en el gobernador de Judea. Y eso está en el capítulo 5, verso 14 y capítulo 8, verso 9 del mismo libro. Continúo en Daniel, verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El príncipe de Persia en este caso parece ser un ángel caído, un demonio, y probablemente uno con bastante poder. Posiblemente se trate de Satanás, que es el dios de este mundo, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Y en aquellos días tenía el imperio de Persia como el imperio líder. Y una de las razones por las cuales menciona a Satanás es porque se muestra resistiendo o oponiéndose a uno de los líderes humanos de Dios. Y cito Zacarías capítulo 3, verso 1. Y leo la versión Reina Valera, que dice, y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Eterno. Y Satanás estaba en su mano derecha para hacerle adversario, o sea, para resistirlo o oponérsele. Y parece que los eventos del verso 13 ocurrieron durante el ayuno con solo agua de 3 semanas que Daniel hacía. Entonces, es posible que si Daniel hubiese detenido su ayuno antes, él no hubiese recibido respuesta. Y después de 21 días, intercedió el arcángel Miguel y se le llama arcángel en Judas capítulo 1, verso 9. Y en el verso 13, uno de los principales príncipes. Continúo en el verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Una vez más, afirma que la visión no era para los días de Daniel. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza del Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y le dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, ¿Podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor porque al instante me falló la fuerza y no me quedó aliento? Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y el hecho de quien le habla a Daniel en estos versículos tenga dos veces semejanza de hombre sugiere que podría ser Jesús. Y el Nuevo Testamento señala que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía listado en Apocalipsis 19, verso 10. Y esto concuerda con la importancia de la profecía que Jesús le dio a Daniel. Verso 19, y me dijo, muy amado, no temáis, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hablé mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y uno podría concluir que Jesús no necesita la ayuda del arcángel Miguel ni de nadie más. Pero la realidad es que la Biblia muestra que el regreso de Jesús, él la necesitará. Y cito Judas capítulo 1, verso 14 y 15. Apocalipsis 19, versos 13 y 14 y verso 19. Continúo en el verso 1 del capítulo 11 y es que este debía haber sido parte del capítulo 10. Y es probable que todo eso se debe a un malentendido de parte de la persona que ayudó o grupo que ayudó a finalizar las divisiones de los capítulos y versículos. Y es que los textos originales no tienen estas divisiones y no fueron añadidos por personas después. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Antes de continuar en el verso 2, quiero afirmar que hay muchas profecías que se han cumplido del libro de Daniel. Y por eso los eruditos antibíblicos no creen que fueron escritas por Daniel. Y es que eso significaría que los escritos de Daniel, si fueran escritos por el mismo Daniel, entonces predijeron muchas cosas que ocurrieron. Y vuelvo a decirlo. Debido a que muchas de las profecías que son claramente cumplidas, muchos no creen, porque les parece imposible, que Daniel hubiese podido escribir de algo que no había ocurrido en su tiempo. Y esto radica es porque muchas personas no creen en Dios. El capítulo 11 de Daniel es una de las razones que los eruditos antibíblicos no aceptan que el libro fue escrito por Daniel. Ahora, en Mateo 24, verso 15 y Marcos 13, verso 14, Jesucristo mismo verificó que Daniel pronunció las palabras que llevan el mismo libro de su nombre. Por esto, los eruditos que niegan que ese libro fue escrito en el siglo V antes de Cristo, claramente están negando que Jesucristo dijo la verdad. Dicho esto, muchas profecías de este capítulo, incluyendo asociadas con el Rey del Norte, se han cumplido. Y las que cumplieron el papel del Rey del Norte fueron grecorromanos, cuya base de poder la mayoría sí fue Europa. Con eso dicho, todas las profecías no se cumplieron en su totalidad en la época pasada. El difunto pastor general de la Iglesia de Dios Universal, Herbert W. Armstrong, enseñó por mucho tiempo que gran parte de la profecía bíblica es dual. Y aquí hay una de sus declaraciones. Al menos una parte de Daniel 11 también debe ser dual, y no es de extrañar, pues el capítulo concluye en el tiempo del fin. Versículo 40, que conduce a la resurrección de los santos en el capítulo 12, verso 2. Continúo en Daniel 11, esta vez los versos 2 y 3. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrán tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Leo este comentario. En realidad hubo 12 reyes más en el imperio persa. Solo los cuatro primeros, después de Ciro, fueron importantes para el propósito de esta profecía. Fueron Cambises, Pseudo-Hersmerdis, Darío y Jerjes. Fue este último, Jerjes, quien fue el más rico de todos y promovió la guerra contra Grecia. Entonces el rey Filipo de Macedonia planeó una gran guerra para conquistar el imperio perso, con un ejército compuesto principalmente por griegos, pero murió antes de cumplir los planes. Pero su hijo, Alejandro Magno, retornó sus planes e invadió Persia. Se enfrentó al ejército persa en la batalla de Issos en 333 a.C., y eso lo hablamos en Daniel 8, verso 2 y versos 5 y 6. Luego invadió Egipto y finalmente logró una aplastante derrota del imperio persa en la batalla de Alberta 331 a.C., tras la cual Alejandro marchó a la conquista hasta la India, arrasando todo a su paso. Continúo en el verso 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Continúo con el comentario de Herbert W. Armstrong concerniente a este verso. ¡Qué maravillosamente, qué acertadamente sucedió esto! Citamos una de las prestigiosas historias en inglés publicadas en el siglo pasado, Manual de Historia Antigua, de Rolleston, y Alejandro, interrumpido inesperadamente en el vigor de su juventud a los 33 años, en junio de 323 a.C., no dejó heredero ni de su poder ni de sus proyectos, página 237. El imperio quedó sin líder y sumido en la confusión, pero de esto surgieron para el año 301 cuatro divisiones, tal como se profetizó, como resultado de la división del imperio en cuatro divisiones por parte de los generales de Alejandro. Estos fueron Ptolomeo, gobernante de Egipto, parte de Siria y de Judea. Seleuco, gobernante de Siria, Babilonia y territorios hasta el este de la India. Tercero, Lisímaco, gobernante de Asia Menor. Y cuarto, Casandro. Y así se cumplió al pie la letra de la profecía. A partir del verso 4, la profecía solo se enfoca en dos de las cuatro divisiones. La de Egipto, llamada Rey del Sur por estar al sur de Jerusalén, y el reino de Sirio, el rey del norte, justo al norte de Judea. Y esto es porque la Tierra Santa estaba justo entre medio de estos dos poderes. Y sus guerras se centraban principalmente en la posesión de Judea. Así que la profecía se enfoca en estos dos poderes. Continúo en el verso 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes se hará más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Y ahora leo el comentario. La historia nos dice que Ptolomeo I original, llamado Soter, se volvió fuerte y poderoso, desarrolló Egipto más allá de los sueños más grandes de Alejandro. Uno de sus príncipes o generales, Seleuco Nicator, también se volvió fuerte y poderoso y en el año 312 a.C., aprovechando que Ptolomeo estaba envuelto en una guerra, se estableció en Siria y asumió la diadema del rey. Verso 6. Al cabo de los años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá en él, ni su brazo, porque será entregada ella a los que habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Continúo en el comentario. Al pie de la letra, al cabo de 50 años, esto ocurrió exactamente como se describe. En ese entonces, el gobernante de Siria, rey del norte, en ese momento era Antíoco II, el cual se llamaba Teos y su esposa se llamaba Laodicea. Y como dice la historia antigua de Rawlinson en la página 251, Su influencia lo llevó a una guerra con Ptolomeo Filadelfo, quien en ese entonces era el rey del sur, en el año 260 a.C. Y la guerra concluyó en el año 252, con el matrimonio entre Antioquio y Berenice, hija de Ptolomeo. La profecía dice que el que la engendró será entregado, también que ella no conservará el poder del brazo, ni que tampoco el rey del norte, con quien ella se casó, mantendrá el poder. Los tres llegarán a su fin. Y esto se cumplió con exactitud. Dice la historia de Rawlinson en las páginas 251 y 252, a la muerte de Filadelfo en el año 247, Antioquio repudió a Berenice y recuperó a su ex esposa, Laodicea, quien, sin embargo, dudando de su constancia, lo asesinó para asegurar el trono para su hijo Seleuco II en el año 246. También Berenice había sido condenada a muerte por Laodicea. Ahora al verso 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con un ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará de ellos su arbitrio y predominará. En el verso 6 se hablaba de tres personajes, el rey del sur que era Ptolomeo y su hija Berenice y Antioquio el rey del norte. Y estos tres murieron, pero el enfoque o el punto de referencia era hablando de la hija Berenice. Entonces, en el verso 7, el renuevo de las raíces de Berenice. Las raíces de Berenice eran sus padres. Así que el renuevo era un hermano de ella que se levantaría en el trono. Ahora leo el segundo párrafo del comentario en pantalla. Ptolomeo Evergrete II, hijo mayor de Ptolomeo Filadelfo, padre de Berenice, página 275, y por lo tanto hermano de Berenice, una rama de sus raíces, invadió a Siria en el año 245 a.C. para vengar el asesinato de su hermana Berenice. En la guerra que siguió, lo arrasó todo. Y esto es lo que el verso 7 dice. Ese retoño viene del sur al rey del norte y entra en la fortaleza y predominará. Y es que arrasó con todo. Continúo los siguientes dos versos. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el rey del sur y volverá a su tierra. Regreso al comentario. El octavo versículo de Daniel 11 dice que el rey del sur llevaría cautivos y vasijas de plata y de oro a Egipto y continuaría reinando más años que el rey del norte, quien en ese entonces era Seleuco II. Y en el versículo 9 dice que regresaría a Egipto. Como el versículo 7 decía que debería entrar en la fortaleza del rey del norte, Ptolomeo III se apoderó de la fortaleza de Siria, era Seleucía, el puerto de Antioquía, capital del reino. Luego llevó de vuelta a Egipto un inmenso botín y 2.500 imágenes fundidas y vasijas idólatras que en el año 526 a.C. Cambiase se había llevado de Egipto. El rey del sur continuó gobernando hasta el año 222 a.C., mientras que el reino del norte, Seleuco II, murió en el año 226. A su muerte, sus dos hijos tomaron el control del reino del norte. Primero, Seleuco III, del 226 al 223, o sea que solo gobernó 3 años. Y luego su hermano Antíoco III, llamado el Grande, 223 a 187 a.C. Ambos hijos de Seleuco II reunieron inmensas fuerzas para guerrear contra Egipto, vengar a su padre y recuperar su puerto y fortaleza Seleucía. Y con esto en mente leo el verso 10, que es prácticamente lo que acabé de leer. Verso 10, hablando de los hijos del rey del norte, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundarán y pasarán adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Y eso se cumplió porque ese rey Antioquio el Grande, que era el segundo hijo del rey del norte que murió en el año 226, después de 27 años recuperó la fortaleza de Seleucia y también conquistó el territorio de Siria hasta Gaza, incluyendo Judea. Pero en ese entonces, un joven rey egipcio, que en ese entonces se llamaba Ptolomeo IV o Filopatro, se indignó y con un ejército de 20.000 hombres le causó una derrota severa a Antioquio el Grande. Y eso es lo que leemos en el verso 11, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Verso 12. Al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y bueno, efectivamente Ptolomeo IV, que era el rey del sur, derrotó a Antioquio el Grande, que era el rey del norte. Mató a miles de decenas y anexó Judea a Egipto. Pero él hizo una paz precipitada y rápida con Antioquio. Y el verso 13 dice que el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Continúo leyendo el comentario. Después de 12 años, en el año 205, cuando Ptolomeo Filopar, que era el rey del sur, murió, dejó al trono a un hijo pequeño, Ptolomeo Epífanes. Entonces Antioquio reunió un ejército mayor y obtuvo grandes victorias. Luego firmó un tratado que unía a Filopo de Macedonia con él y otros contra Egipto, y arrebataron a Fenicia y el sur de Siria al rey del sur. Estos contaron con la ayuda de algunos judíos. La historia judía de Josefo dice que muchos judíos ayudaron a Antíoco. Y leemos esto en el verso 14. En aquellos tiempos se levantarían muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Ahora leo los versos 15 y 16. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Leo el comentario de Herbert W. Armstrong. Versículos 15 y 16. La tierra gloriosa, por supuesto, se refiere a Judea, la tierra santa. Antioquio el Grande, que es el rey del norte, sitió y tomó Sidón de Egipto, arruinó los intereses de Egipto en Judea en la batalla de Monte Panío en 198 a.C. y luego Antioquio tomó posesión de Judea. Verso 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Leo el comentario. En el año 198 a.C., Antioquio concertó un matrimonio entre la hija Cleopatra, y no es la Cleopatra que todo el mundo conoce del año 31, pero bueno, ese matrimonio entre esa Cleopatra y el joven Ptolomeo, que era el rey del sur, el todo es que Antioquio, él esperaba sutilmente obtener la posesión completa de Egipto, pero ese plan fracasó. Dice Rawlinson en la página 254, Celes y Siria y Palestina prometidas como dote, pero no entregadas. Cleopatra no se puso realmente del lado de Antioquio. Antioquio es el rey del norte, o sea, el padre de esa Cleopatra. Pues era solo una treta para apoderarse de Egipto. Leo el verso 18 y continúa hablando del rey del norte. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Leo el comentario. Así Antioquio dirigió su atención hacia otra dirección e intentó conquistar entre los años 197 y 196 las islas y costas de Asia Menor, pero el general romano Lucio Cornelio Escipión Asiático le derrotó rotundamente en la batalla de Magnesia en el año 190. Y ahora leo el verso 19. Luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y el comentario. Antioquio dirigió entonces su atención a las fortalezas de su propio territorio, tanto en el este como en el oeste, pero al intentar recuperar su riqueza despilfarrada, saqueando el templo oriental de Belo en Elimaida, fue asesinado en el año 187. Ahora leo el verso 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Su hijo Seleuco IV, Filopator, y que reinó de 187 a 176, con el fin de recaudar fondos, envió a un recaudador de impuestos, Heliodoro, a través de Judea. Sin embargo, solo reinó 11 años cuando Heliodoro lo envenenó. Verso 21. Le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y el comentario. El rey envenenado no dejó heredero, pero su hermano, un hijo menor de Antíoco el Grande, llamado Epífanes, que es el Antíoco IV, un réprobo despreciable, llegó por sorpresa y mediante la adulación se apoderó del reino. En su ayuda acudió su ayudante Eumenes. Y Rawlinson dice en la página 255, Antioquio Epífanes, asistido por Eumenes, expulsa a Heliodoro, que ese fue el que envenenó al rey, y obtiene el trono en el año 176 a.C., y asombra a sus súbditos con una afectuación de modales romanos. Y bueno, aquí es donde hay un punto de inflexión, ya que he leído versos y los he comparado con eventos históricos. Pero Herbert W. Armstrong enseñó claramente que a partir del verso 21, el capítulo tiene un complemento dual, o sea que algo que sucedió en el pasado, pero que también es futuro. Entonces, acabamos de leer lo que en historia sucedió el cumplimiento del verso 21, pero nosotros en este momento nos estamos acercando al nuevo cumplimiento del verso 21. Y con eso en mente, Herbert W. Armstrong escribió, lo próximo que ocurre en los versos 21 y 22 es la inminente gran tribulación. Pero quiero que entiendan qué significa la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. En Daniel 21 o 11:21, refiriéndose en su cumplimiento original y típico de Antíoco Epífanes, se levantará un hombre vil, así una vez más, ante la segunda venida de Cristo, un líder vil vendrá o detendrá los sacrificios diarios que se ofrecen. Esta misma profecía pronunciada por Jesús también se reporta por Lucas 21, versos 20 al 24. Entonces, con este cambio de enfoque, regresemos al verso 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y es que el tiempo se acorta, y si pronto se aumentan varios impuestos en Europa, y algunos ya se han propuesto, esto indica lo cerca que estamos del surgimiento del último rey del norte y también del anticristo. Ese personaje, el hombre despreciable, es el último rey del norte que también es la última bestia del mar de Apocalipsis 13, versos 1 al 10. Ahora presento el verso 21 en diferentes versiones bíblicas. La Biblia de las Américas, en su lugar se levantará un hombre despreciable a quien no se le ha otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Paso a la versión Reina Valera Gómez. En su lugar se levantará un hombre vil al cual no darán la honra del reino, pero vendrá con paz y tomará el reino con halagos. Ahora Reina Valera 1909. Y sucederá en su lugar un vil al cual no darán la honra del reino. Vendrá empero con paz y tomará el reino con halagos. También leo en español la traducción inglesa de la Biblia en lenguaje contemporáneo. Su lugar será ocupado por un rechazo, un hombre despreciado y pasado por alto para el ascenso. Sorprenderá a todos, aparentemente surgido de la nada y se apoderará del reino. Y bueno, este personaje prometerá paz y prosperidad y hará un pacto con un grupo pequeño de personas para obtener el poder. Y brevemente quiero citar Apocalipsis 17, versos 12 y 13, que están correlacionados con ese evento. También quiero citar unas profecías greco-romanas que hablan de alguien así. En el siglo X, los hombres lo consideraban un don nadie y de poca utilidad. Un escrito por alguien que falleció en 1840. Un descendiente católico de una casa imperial alemana, Habsburgo, gobernará una Alemania unida con paz, prosperidad, gran poder. Pues Dios estará con ese soberano, gran monarca. Y otra vez del siglo X, y el nombre de su padre es divino, o Augusto, es decir, un título imperial. Y el comentario de los Habsburgos fue añadido por un sacerdote llamado Culetón. Y un título imperial podría incluir algo como un duque o barón. Pero hay otras profecías privadas grecorromanas que muestran que en los últimos días algunos esperan con ansia un futuro emperador de Europa, quien con un papa importante, y que yo digo que es posiblemente un antipapa, controlará la tierra. Leo la del fraile capuchino. Un descendiente de la raza carolingia, descendiente de Carlomagno, considerado por todos extinto, vendrá a Roma para contemplar y admirar la piedad y clemencia de este pontífice, quien lo coronará y lo declarará legítimo emperador de los romanos. Desde la cátedra de San Pedro, el papa alzará el estandarte, el crucifijo, y se lo entregará al nuevo emperador. Ahora leo Bartolomé Holzhauser. Surgirá un valiente monarca ungido por Dios, será católico, gobernará con supremacía en los asuntos temporales. El papa al mismo tiempo gobernará con supremacía en los asuntos espirituales. El reinado del gran gobernante puede compararse con el de César Augusto, quien se convirtió en emperador tras sus victorias sobre sus enemigos, trayendo así paz al mundo, y también con el reinado del emperador Constantino el Grande, quien fue enviado por Dios tras severas persecuciones. Ahora leo San Efrén. Entonces el Señor, desde su glorioso cielo, establecerá su paz y el reino del romano se levantará en su lugar en este último pueblo y establecerá su dominio sobre la tierra hasta sus confines y no habrá nadie quien le resista. Y la última que va a leer es de Desmond Birch, en 1996 que fue escrito. En algún momento, el gran rey persigue a un ejército musulmán invasor hasta la Tierra Santa. El gran rey será coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa reinante. Y bueno, leí esas cosas porque a través de la historia, escritores y místicos han predicho el ascenso de un futuro emperador romano. Y la historia muestra que los emperadores europeos que intentan establecer su dominio sobre la tierra tienden a hacerlo mediante la conquista. Entonces, debido a las advertencias bíblicas y teniendo en cuenta los escritos católicos grecorromanos, es sensato cuando llegue el momento no seguir a esa persona que se le va a conocer como el gran monarca. Ahora, no todos los escritores a través de la historia han visto a ese personaje como algo positivo. Y leo lo siguiente. La tradición del gran rey y el santo papa surgió por primera vez de la Sibila Tiburtina, una obra que puede remontarse al año 380 a 400 después de Cristo. El escritor católico Paul Thigpen advierte: buscar al gran monarca, entonces, que no aparece en las escrituras, podría llevar a pasar por alto al anticristo que sí aparece. Incluso podría llevar a una idea más inquietante a confundir al anticristo con el gran monarca. Después de todo, anticristos menores del pasado como Hitler y Stalin han seducido a sus seguidores con visiones de grandes y gloriosos reinos terrenales. Seguramente el anticristo de los últimos días hará lo mismo. Pero la realidad es que muchos van a ver al Rey del Norte como una especie de gran monarca y terminarán apoyando a esa bestia contra la cual advierte la Biblia. Ahora, concerniente a las profecías católicas grecorromanas, no son las únicas. Aquí hay una profecía ortodoxa griega. Esta es del siglo X. El único rey verdadero a quien los hombres han expulsado de su propia morada revelará cuando termine el tiempo del poder de los ismaelitas. Los hombres lo consideraban un don nadie y de poca utilidad. Y bueno, un don nadie o un considerado un don nadie se levantará. Y aquí hay similitudes con las advertencias que se presentan en las escrituras, ya que un político caído en desgracia. Y con eso dicho, el personaje o la persona llamada Karl Theodor zu Guttenberg, que fue el exministro de defensa de Alemania, debido a unos escándalos, a él le correspondía, pero él fue ignorado para el cargo de canciller. Él podría desempeñar ese papel en un futuro y, por lo tanto, ser el hombre profetizado del que estamos hablando. Ahora, algo curioso es que ciertos descendientes de la familia Habsburgo en Austria pasan por una ceremonia de investidura que los declara miembros de la realeza con diversos títulos. Pero eso no sucede con los descendientes de los Habsburgos en Alemania. No reciben el honor de la realeza. Ahora, este personaje de los versos 20 y 21, él aparece en lo que es el tiempo señalado del fin. Y bueno, aparece como el rey del norte. Pero ese mismo personaje es descrito en el capítulo 8, pero allí él no tiene el título del rey del norte aún. Y presento Daniel 8, el verso 19. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Verso 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. Y también destruirá al pueblo santo. Verso 25. Con sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Este mismo personaje es la bestia que surge del mar, descrita en Apocalipsis capítulo 13, y también es el mismo personaje en donde en Apocalipsis capítulo 17 versos 12 y 13, 10 futuros reyes le van a entregar su poder a esta persona. Y en el verso 10 de Apocalipsis 17, él es descrito como el séptimo rey. Bueno, séptimo o último rey. Y todo esto lo será con el cumplimiento del verso 13 en Apocalipsis 17. Ahora resalto Daniel 8:23. Y es que ese rey se levanta cuando los transgresores hayan alcanzado su plenitud. O sea que eso ocurre cuando Dios se ha cansado de la creciente inmoralidad de las naciones como los Estados Unidos y Europa. La inmoralidad está aumentando en Occidente y llegará al punto hasta que el rey del norte se levantará. Ahora, en este momento voy a continuar leyendo el siguiente verso de Daniel 11, esta vez el verso 22. Y sigue hablando de ese hombre que toma el poder con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán todos destruidos junto con el príncipe del pacto. Aquí el príncipe del pacto no se refiere a Cristo. Este, históricamente, de Antíoco, de reemplazar al sumo sacerdote judío por otro que fuera su subordinado. Pero sí aplica el principio mencionado en Daniel 9, 26 y 27. Ese príncipe confirma un pacto. Repito una vez más, Herbert W. Armstrong enseñó que después de Daniel 11, 21, en adelante hay doble cumplimiento. Este príncipe que hace este pacto no es Jesús, pero sí será el conquistador que trae abominación a Jerusalén. Irónicamente, muchos que inclusive formaron parte de la antigua iglesia de Dios no entienden esto. Continúo leyendo el verso 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo. Ahora leo el comentario. Versículos 23 y 24. Al que al principio solo unos pocos lo apoyaban con su estilo romano, mediante el engaño y la adulación, se apoderó sigilosamente del poder y prosperó. También invadió Galilea y el Bajo Egipto. Sus padres, los antiguos reyes de Siria, habían favorecido a los judíos, pero, según Rawlinson, página 255, se vieron arrastrados a la desesperación por el descabellado proyecto de este monarca obstinado. Ahora, concerniente al futuro cumplimiento, parece que el último reino del norte hará un trato. En cuanto a un pequeño número de personas, esto parece una referencia a Apocalipsis 17, verso 12. Y en ciertas traducciones de Daniel, los versos 23 al 24, refiere a este personaje participando en un cese de fuego, al menos eso es en la Biblia el mensaje,
o una alianza.
o un tratado en otras Biblias. Y eso de todas maneras es consistente con Daniel 9, 26 y 27. En el verso 24 comienza estando la provincia en paz. Y este líder le dará la impresión a la gente de que habrá paz y que él estará involucrado en ella. Y ese fue el mismo líder que hace un trato en el verso 23, lo cual confirma el pacto de Daniel 9:27 y el término paz en Daniel 8:25 proviene del término hebreo shabbat y significa especialmente seguridad. En otras palabras, este líder destruirá a muchos que creen estar seguros. Ahora, en cuanto al versículo 24, quiero mencionar algunas especulaciones y conexiones bíblicas con su futuro cumplimiento. Recordemos que la bestia entra pacíficamente. En otras ocasiones hemos comentado que, o especulado, que podría invadir bajo el pretexto de una maniobra de la OTAN o algo similar. Y es que la bestia hasta cierto punto va a ser considerada como una aliada. Y el libro de Lamentaciones advierte que aquel que fue grande será traicionado por amigos que se convierten en enemigos. Leo capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda, la señora de la provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Estados Unidos de América ha sido considerado grande entre las naciones, como lo fue el Reino Unido cuando tenía el Imperio Británico. Y ese ha sido el imperio terrestre más grande de toda la historia de la humanidad. Y el punto es que muestra que los grandes son conquistados por amigos que se convirtieron en enemigos. Ahora, brevemente quiero hablar de la OTAN, y que es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, y es una alianza militar transnacional intergubernamental de 32 estados miembros. 30 son europeos y solo dos están aquí en América. Uno es Estados Unidos y el otro Canadá. La entidad fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y fue firmado en Washington en 1949. Y el cuartel general de la OTAN se encuentra en Bruselas, que está en Bélgica. Y bueno,
la alianza
con los años ha incrementado el despliegue de su fuerza en Europa del Este. Y eso es lo que argumenta Putin, que es una de las razones por las cuales él atacó a Ucrania. Y en este momento la OTAN reconoce a Bosnia y Herzegovina, Georgia y Ucrania como miembros aspirantes. Ellos tienen un artículo 5 que exige que los miembros acudan a la ayuda de cualquier miembro que haya sido objeto de un ataque armado. Fue invocado por primera y única vez en los ataques del 11 de septiembre. Con eso dicho, la realidad es que la OTAN, sin el apoyo de los Estados Unidos, no es gran potencia militar. Y el presidente Donald Trump ha amenazado a no defender las naciones europeas que no contribuyan con el gasto militar que les corresponde. Eso ha causado que más personas tengan sentimientos antiamericanos y otras personas exigen que Europa se convierta en una potencia militar por sí misma y de esa manera no depender de los Estados Unidos. Las presiones del presidente Donald Trump han llevado a que los miembros de la OTAN se comprometan a aumentar el gasto militar hasta el 5% para eso del año 2035. Y se dice que la administración americana ha ofendido tanto a los europeos que ellos ya no ven a los Estados Unidos como un aliado, sino solamente como un socio necesario. Y en el 2025, la señora, la presidenta de la Comisión Europea, que se llama Ursula von der Leyen, ella no se refirió a los Estados Unidos como un aliado. Y en una entrevista, ella dijo que el Occidente ya no es tal como lo conocemos. Y bueno, la mayoría de países de la OTAN pues están en Europa y va a llegar un momento en que ellos se van a volver militarmente en contra de los Estados Unidos. Y eso es lo que Daniel 11:39 hace referencia. Pero si la OTAN continúa en aquel entonces, bajo un pretexto de un ejercicio militar de la OTAN, es posible que de allí venga la traición y ese ataque sorpresa. El verso 24 habla de que entra en la provincia y que toma un botín y despojos y riquezas. Durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial, Alemania en sí no tuvo mucha influencia en Estados Unidos o Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Eso sí, aparte de ciertos bombardeos que le logró hacer al Reino Unido, pero fuera de eso no logró más. Pero eso va a cambiar. Noten la última parte del verso. Botín, despojos y riquezas repartirán a sus soldados
y contra las fortalezas formará sus designios.
Y esto por un tiempo. Esto también está conectado con Daniel 11:39. Y bueno, es que los versículos del 22 al 26 parecen ser paralelos a los de los versículos 39 al 43. Y es que en el verso 39, después de conquistar las fortalezas más fuertes, vence al rey del sur. Y eso es lo que voy a leer lo siguiente. Verso 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur empeñará en la guerra con grande y fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Ahora leo el comentario. Dice, amenazado de guerra por los ministros de Ptolomeo Filometor, quien ese entonces era el rey del sur,
quienes reclamaban Celesiria y Palestina como dote de Cleopatra,
y que para ese entonces era la difunta madre,
Antíoco,
el rey del norte, marcha contra Egipto. Eso es en el año 171 a.C. Pero este personaje se topó con su sobrino Ptolomeo Filometor, rey del sur, quien también tenía un inmerso ejército. Pero el rey egipcio fue derrotado por la traición de sus propios oficiales
y fue burlado por Antíoco.
Leo el verso 26, hablando del rey del sur. Aunque los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Leo el comentario. En la página 278 de Rawlinson, tras su victoria en Pelusio, Antioquio que era el rey del norte, avanzó hacia Menfis y tras apoderarse de la persona joven del rey, está hablando del rey del sur, intentó utilizarlo como instrumento para lograr la completa conquista del país. En el año 174 a.C., el tío del rey del sur asistió a un banquete.
Antíoco
fingió aliarse con el joven Ptolomeo para contra su hermano Evergetes II, pero ambos intentaban engañar al otro. Continúa en el verso 28, y está hablando del rey del norte. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. El verso 29. Al tiempo señalado, volverá al sur, mas no será la postera venida como la primera. Ahora leo los comentarios. En el año 168 a.C., el rey del norte, al regresar de Egipto con un gran botín,
Antíoco
se puso en contra de los judíos, masacró a muchos y luego regresó a Antioquía con vasos de oro del templo de Jerusalén. El verso 29. Ese mismo año invadió nuevamente Egipto, pero sin ninguno de sus éxitos anteriores porque Filometor, rey del sur, recibió ayuda de Roma. Leo el verso 30. Porque, y hablando del rey del norte, vendrá contra él naves de Quintín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Verso 30.
La flota romana atacó a Antíoco,
quien se vio obligado a rendirse a las condiciones de Popilio, comandante de la flota romana, y a retirarse de Egipto y devolver Chipre a Egipto. Regresar por Judea, dolido por la derrota,
desahogó su exasperación
contra los judíos y concedió favores especiales a aquellos que se apartaron de su religión. Verso 31. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Concerniente a esto, el comentario dice que en el año 167 a.C., al año siguiente llegó el clímax de ese horror.
Y es que Antíoco,
rey del norte, envió tropas a la Tierra Santa, y esas tropas profanaron el templo y abolieron el sacrificio diario. Eso sucedió el 15 de Kislev del calendario hebreo. Y ellos en lugar pusieron la abominación, una imagen que fue puesta sobre el altar del recinto del templo. Y así dejándolo desolado. Y eso lo puede leer en Rolling Stone, la página 255. Ahora, muchos que afirman enseñar la Biblia intentan aplicar la profecía de este versículo a lo que hicieron los musulmanos en el siglo VII, que es cuando ellos construyeron la cúpula de la roca. Y es una estructura que hoy en día sigue en pie y que muchas personas inclusive reconocen la imagen o la fotografía de ella. El todo es que la cúpula de la roca está supuestamente encima del antiguo templo de Jerusalén. Pero como hemos leído históricamente en la secuencia histórica, el versículo se haya cumplido. Así que tiene más sentido que el cumplimiento fue antes de la era cristiana y no después de la era cristiana, como algunas personas proponen que fue hecho por los musulmanes. Entonces, no cabe duda de que la abominación desoladora es una referencia, al menos históricamente, a ese ídolo que fue erigido en ese lugar santo en el año 167 a.C. por
Antíoco Epífanes.
Continúo leyendo el verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce su Dios se esforzará y actuará. Y en la historia, de acuerdo al comentario,
Antíoco intentó acabar con la religión de los judíos.
E inclusive eliminó los sacrificios diarios y prohibió la ministración en el templo. Y pervirtió con halagos a los judíos que estaban dispuestos a abandonar su religión. Bueno, en este video cubrí el capítulo 10 y voy a parar en el versículo 32 del capítulo 11. Y en resumen, estamos leyendo una profecía que es bien larga. Y la profecía, secuencia por secuencia, tuvo un cumplimiento histórico antes de la era cristiana. Pero comenzando del verso 21 en adelante, aunque ya tuvo un cumplimiento histórico, tiene una dualidad, y es que en el futuro, comenzando del verso 21 en adelante del capítulo 11, nuevos eventos se deben cumplir para completar el cumplimiento de la escritura y que culminan con la llegada de Cristo. La profecía es tan importante que inclusive cuando Daniel quiso saber y empezó a orar, a pedir entendimiento, el mensajero que fue enviado fue opuesto por 21 días. Y ese mensajero requirió de ayuda del arcángel Miguel y se hizo el comentario de que es posible que si Daniel no hubiese tomado la oración y el ayuno en serio en esos 21 días, es posible que el mensaje nunca se le hubiese entregado a él. Después del verso 21 se habla mucho de un personaje que también es el rey del norte. Y en el pasado, bueno, era un poder hacia el norte de Jerusalén, que era en Siria. Pero en el presente, el rey del norte es un poder europeo. Con eso dicho, la nación moderna de Siria no es el enfoque del cumplimiento de estas profecías, pero va a ser el Imperio Romano. Entonces, históricamente era una lucha entre Siria, el rey del norte, y Egipto, el rey del sur. Y Judea estaba justo en el medio. Pero esa secuencia de eventos históricos de antes de la era cristiana nos dan la secuencia de eventos de cosas que van a pasar, eso sí, a una escala mayor, donde no va a ser un evento local, sino un evento mundial. Pero hasta aquí este corto video y gracias por su tiempo.